en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada. Hoy es jueves 18 de noviembre del año 2021. Un día, una mañana fría, han bajado las mínimas. Teníamos en Verín a las 7 de la mañana 3 grados bajo cero, 0 grados en Obarco, tan solo un grado en la capital de las Burgas. Bajaron las mínimas y se nota significativamente, y hay que sacar del armario los jerseys de lana porque ya hacen falta. Han bajado las temperaturas en los últimos días. Ahora mismo tenemos tan solo 8 grados en estos instantes en la capital ourensana. Según la previsión de Meteo Galicia, volveremos a tener un día como el de ayer o antes de ayer, marcado por el sol, por los cielos despejados, ni rastro de nubes a lo largo de la provincia de Ourense, y llegaremos a máximas de 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Por tanto, tendremos una oscilación térmica de alrededor de 20 grados. Un grado teníamos a las 7 de la mañana. Según la previsión de Meteo Galicia, llegaremos a 20 grados de temperatura. Pero como digo, hasta ahora la mañana está siendo fría y más fría que la de ayer o la de antes de ayer. En las redes sociales pueden jugar malas pasadas. Y es lo que ha pasado, en este caso, al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Emitió en directo una jugada para cerrar la dimisión de Miguel Caride. Miguel Caride, que es uno de los concejales no adscritos, que fue en su momento mano derecha de Jácome durante muchos años y que estuvo enfrentado a él en los últimos meses. Pues desde el perfil de Democracia Ourensana se coló una conversación de Jácome con otra persona donde decía textualmente: mañana te pego un toque y cerramos ahí con el abogado la dimisión de Caride. Son las palabras textuales que se pueden escuchar en esa emisión en directo a través del perfil de Democracia Ourensana. Tras colarse este audio, lo borró inmediatamente, pero ya se había conocido su intención. Las redes sociales ahora le han jugado una mala pasada a Jácome y también a Miguel Caride. Como digo, se ha publicado, se ha emitido en directo, donde se hablaba de la dimisión de Miguel Caride, ex mano derecha de Jácome durante muchos años, reitero, enfrentado a él en los últimos tiempos. La verdad es que Miguel Caride ha dado muchas vueltas durante toda este mandato municipal. Recordemos que primero empezó siendo el hombre fuerte de Jácome, fue su mano derecha, era el portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Orense de Partido Popular y Democracia Orensana. Después, junto a Manolo Álvarez, María Teresa Fernández de Buja y Maite Rodríguez, pues abandonaron Democracia Orensana, criticaron a Gonzalo Jácome y llevaron el tema a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades económicas. A partir de ahí empezó el enfrentamiento. Recordemos que Miguel Caride llegó a ser en la Diputación vicepresidente segundo de la institución provincial también, y ahora es diputado provincial nada más. Estuvo en algunos momentos apoyando a Jácome, digo, durante este mandato, y ahora en los últimos tiempos estaba enfrentado y de forma significativa la figura de Jácome. Bueno, pues en este audio que se ha colado en las redes sociales, lo que decía Jácome era esto: que tenía cerrada la dimisión de Miguel Caride. Una mala pasada que le ha jugado a Jácome en las redes sociales y una mala jugada también para Miguel Caride. Por cierto, que en ese audio también alude a la manifestación que tendrá lugar hoy de la plataforma SOS, donde participan varios colectivos que dicen por la deriva de la ciudad de Ourense. Partirá a las 7:30 la subdelegación del gobierno, va a recorrer las principales arterias de la ciudad, calle del Paseo, calle Progreso, para terminar en la Plaza Mayor, ante la Casa Consistorial, donde gobierna Gonzalo Jácome. Ya no son tantos colectivos como inicialmente, porque algunos han abandonado esta lucha, o han abandonado por lo menos esta plataforma. Colectivos como la Federación de Vecinos Limiar, que congrega varias asociaciones de vecinos, o también la plataforma Pro Campus ha decidido abandonar esta plataforma. Y también en ese audio él habla de las intenciones de esta plataforma, y a nada le gusta, ¿eh?, lo que va a hacer esta plataforma al alcalde orense Gonzalo Jácome. Así comienza Herrera en COPE Orense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
A la crisis energética se suma la falta de contenedores y como un cuello de botella en el tráfico marítimo. ¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia, verdad que tenemos allí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar, y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recoger.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Una de las joyas patrimoniales que encontramos a lo largo de la provincia de Orense, en particular en el municipio de Obolo, es el santuario de Asermidas. Vamos a hablar del plan director de la Xunta de Galicia, cuyos codirectores son Beatriz Hermida y Tomás Valente. Tomás Valente nos acompaña en estos momentos en los estudios de la cadena COPE en Orense. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Muy bien. Muy agradecido de la invitación y contento de volverte a ver después de tantos años.
¿Cómo han sido estos primeros pasos del plan director?
Sí, bueno, te cuento. El plan director, esto es un plan que sale a licitación en el 2013. La Dirección General de Patrimonio saca a licitación este plan. Entonces nosotros concurrimos a la licitación. Hacemos un equipo y presentamos una metodología para desarrollar los trabajos, bueno, según se requería en el pliego. Entonces, bueno, pues con tal... con tal detalle que resultamos adjudicatarios, ¿eh? Esto pues sucede en el 2013, entonces a partir de ahí, bueno, pues tenemos un año, ¿eh?, para redactar el tal plan director, ¿no? Entonces, un poco el objetivo del plan director o la particularidad de este documento, ¿no? Esto viene un poco desencadenado por el hecho de que en el 2006 el santuario de Asermidas, bueno, se declara bien de interés cultural, uh-huh, ¿no?, con la categoría de monumento. Uh-huh. Entonces, digamos que, hay tres niveles de protección, ¿no?, o tres niveles de patrimonio aquí que establece nuestra ley de patrimonio, que son... los bienes inventariados, ¿no?, digamos, los bienes catalogados y luego los bienes los más sobranceiros, ¿no?, que son los bienes declarados, ¿no?, de interés cultural, ¿no?, en este caso con la categoría de monumento. Esto desencadena que esta necesidad de que tenga un plan director, ¿no? Entonces normalmente los BICS, ¿no?, que se suele utilizar el acrónimo de bien de interés cultural, los BICS, bueno, pues suelen tener un plan director un poco para tomar conocimiento del estado actual del bien, ¿eh?, y a partir de ahí hacer un diagnóstico y planificar a futuro pues la serie de intervenciones, ¿no?, proyectos, incluso planificar operaciones de mantenimiento, planificar usos y también incluso pues hacer un plan de gestión y un plan de difusión.
¿Y en, ¿no?, ese diagnóstico cuáles eran los mayores problemas que tenía el santuario de las Hermidas?
Bueno, esto cuesta ser concreto, ¿no?, porque bueno, es un trabajo que nosotros codirigimos y es multidisciplinar, ¿no? O sea, la primera fase hemos de obtener conocimiento desde distintas disciplinas, ¿no? Disciplinas a veces generales y a veces particulares por la problemática de cada monumento, ¿no? En este caso, Había que obtener documentación histórica, ¿no? Pues no sé, en este caso Eugenia Muñoz, ¿no? Fue la historiadora de nuestro equipo. Bueno, pues revisar los archivos, pues buscar documentación, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Luego también pues, era la Rosa Benavides fue la restauradora, ¿no? Que también, bueno, pues se ocupó un poco de elaborar un inventario, ¿no? De los bienes muebles, ¿no? Que contenía también el santuario. También hubo que obtener información arqueológica, ¿no? César Celso Cao, ¿no? Fue el arqueólogo del plan director. Y también, por la problemática particular, que en este caso, que tenía el santuario, ¿no? Bueno, pues hay una historia de derrumbes, ¿no? Que viene, bueno, un poco condicionada por el ya casi por la implantación accidental, ¿no? en una ladera de fuerte pendiente al pie de un gran bolo granítico. Entonces, bueno, parecía oportuno que hubiese que tomar conocimiento sobre geológico, ¿no? Sobre las condiciones del suelo, ¿no? Del suelo que servía de soporte para este, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones, digamos que todo ese conocimiento conjunto, ¿no? Que nuestro papel era un poco integrarlo, ¿no? Desde la visión general, o sea, un poco del arquitecto, tiene, bueno, pues a veces tenemos esta posibilidad, ¿no? De integrar conocimiento especializado desde distintos puntos, ¿no? Y aportar una visión de conjunto, ¿no? Cruzarlo también con lo que nos es propio, con los dibujos, con los planos, ¿no? Entonces, bueno. Una cuestión que fue importante, pues fue levantar la realidad, ¿no? De que además de los edificios, ¿no? Que forman parte del conjunto, tenía una gran relevancia los trabajos previos de acondicionamiento de la ladera, ¿no? Las labores de aterrazamiento y sostenimiento. Esto también es un trabajo histórico, ¿no? Que tenía bastante que ver con la estabilidad de los edificios, ¿no? Entonces, el reconocer esta realidad, ¿no? Del interés del sistema de los sistemas de contención, ¿no? De toda la ladera, bueno, pues puso en el foco, bueno, pues una serie de muros derrumbados, ¿no? Del santuario hacia abajo, ¿no? Porque, bueno, que en buena lógica parecía que podrían comprometer, ¿no? La estabilidad teórica de lo que estaba hacia arriba. Entonces esto ya desencadenó un primer proyecto.
De ahí, ¿no? Las obras de reconstrucción del Muro del Olivar, años 2015 a 2017.
Eso es, ¿no? Entonces, efectivamente, poco la incluso lo que en aquel momento era la delimitación, ¿no? Más concreta del BIC, casi dejaba en un segundo plano lo que estaba hacia abajo, ¿no? O sea, estaba un poco había con claridad, ¿no? La certeza de que el BIC eran los edificios, ¿no? Pero los espacios libres, ¿no? Pues este huerto de los olivos, ¿no? O sea, el olivar, la huerta, una serie de espacios que había hacia abajo, bueno, pues estaban un poco olvidados, ¿no? Y aparte de olvidados, incluso pues como este muro que estaba, el muro de contención, que tiene casi un carácter de obra civil, ¿no? Pues era un muro de 10 metros de altura, ¿no? Entonces que, bueno, pues estaba derrumbado, ¿no? Y hubo que, y entonces este fue nuestro primer proyecto, ¿no? Reconstruir este muro, ¿no? Fue casi un trabajo casi más propio de la ingeniería, ¿no? De que como una obra civil, ¿no?
Y después se procede a la restauración de la lonja, ¿no? Años 2018 al 2021.
Eso es, ¿no? Una vez reconstruido lo urgente, ¿no? Y ya recuperado de alguna manera este espacio así casi simbólico, ¿no? Del olivar. Bueno, pues también había otro frente que era el estado de la lonja, del soportal, del atrio mayor. Bueno, que es una construcción que cierra el frente hacia la ladera del atrio, ¿no? Entonces este soportal es un espacio sencillo, pero con una columnata hacia el atrio. Con una columnata de piedra, ¿no? Una serie de columnas, bueno, pues con un valor artístico, que unas columnas de piedra, de granito, que tenían un estado avanzado de deterioro, ¿no? De desintegración del granito, ¿no? De meteorización, que llamamos así técnicamente, ¿no? A la vez, la cubierta de este espacio, bueno, pues también estaba deteriorada, ¿no? Bueno, entonces este fue el siguiente proyecto, ¿no? La rehabilitación de esta lonja soportal, ¿no? Que tenía como dos frentes abiertos. Por un lado, un trabajo especializado de restauración, ¿no? De reconstrucción de estas columnas, ¿no? De las columnas originales, ¿no? Casi con técnicas quirúrgicas. Y por otro lado, bueno, pues la rehabilitación de la cubierta, ¿no? Pues también te comentaba que aparte de esto, bueno, pues también pudimos abrir una serie de huecos de una arquería, ¿no? Uh-huh. En tiempos abría este espacio hacia las vistas, ¿no? Y hacia las vistas que hay a la ladera del río Vivey. Estas ventanas, estos huecos, estaban cegados, ¿no? Porque en tiempos el uso de esta lonja, de ahí un poco el nombre, era de habilitar tiendas, puestos de venta, bueno, pues en los días señalados. Pareció en su momento deseable cegar estos huecos, pues por las inclemencias del tiempo y este tipo de cosas, ¿no?
¿Y actualmente en qué se está actuando?
Finalizado este proyecto, ahora en la actualidad hay otra actuación, un conjunto de actuaciones que tienen como objeto restaurar la fachada principal de la iglesia, la fachada barroca, ¿no? De un interés alto artístico, ¿no? Con unas columnas salomónicas decoradas con motivos con uvas, ¿no? Con racimos de uva y con otros motivos vegetales, bueno, pues de un poco de esta uva de ahí de la zona. Esta es la tierra esa de uh-huh. del Godello. Y mismo problema, también problemas de meteorización de la piedra, de esta piedra granítica. Y bueno, entonces ahí pues esta será una actuación, ¿no? El proyecto de restauración de esta fachada y algunos elementos también vinculados, unos espacios vinculados a esta fachada, pues en las torres, ¿no? Que también presentan el mismo problema. Y a la vez, el mismo problema en la otra fachada que da frente al atrio, que es la fachada de la Casa de la Administración, ¿no? Que también, esta es esta misma cuestión, ¿no? Y luego, bueno, habrá también alguna otra actuación, bueno, que pretenderá también seguir poniendo en valor, pues, estos espacios del olivar y alguna zona exterior, ¿no? En la que ya un poco ya actuamos y que hay que seguir actuando, ¿no?
Con este plan director el cambio va a ser significativo, ¿no? En esta joya patrimonial de la provincia que es el Santuario de las Ermidas.
Sí, bueno, nosotros el plan director, entendemos que es un instrumento operativo, abierto, ¿no? Que de alguna manera es una guía, ¿no? Es una hoja de ruta, ¿no? Y para actuar. Y entonces, es importante, claro. Es...
Pues es el plan director de la Xunta y aquí está uno de los codirectores, Beatriz Hermida y Tomás Valente. Nos acompaña el arquitecto Tomás Valente, a quien le agradecemos la presencia aquí en los estudios de la cadena COPE. Gracias, Tomás Valente.
Gracias, por estar.
Buenos días. Gracias. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Tal como les anunciábamos ayer al mediodía, el gobierno acaba de confirmar que el AVE hará el lunes un viaje de prueba entre Madrid y Orense con 2 horas y 15 minutos. La ministra de Transportes hará el trayecto, que incluye el nuevo tramo de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y la ciudad de Asburgas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues sí, el próximo lunes, día 22 de noviembre, el AVE hará un viaje en pruebas de la línea de alta velocidad entre Madrid y Ourense. Según informa el Ministerio, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y diversas autoridades van a realizar el trayecto desde la madrileña estación de Chamartín, de donde saldrán a las 8:30 a.m, en un recorrido que incluye el nuevo tramo de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y Ourense, a donde está previsto que lleguen a las 11:45 a.m, es decir, harán el recorrido en 2 horas y 15 minutos. En el trayecto, el tren AVE llegará a Zamora a las 9:29 y a la estación de Sanabria a las 10:19 a.m.
Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Mañana muy fría en toda la provincia de Ourense, donde se alcanzarán los 3 grados bajo cero en Verín a las 7 de esta mañana, 0 grados en Obarco, 1 grado en la capital de las Burgas. Seguiremos con el sol y cielos despejados a lo largo de toda la provincia. Las máximas subirán hasta los 20 grados en la capital de las Burgas. Habrá una oscilación térmica de prácticamente 20 grados, 17 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora en la provincia de Orense, Amelia?
Pues si miramos las notas que va publicando la Dirección General de Tráfico en su página web, tenemos que avisar de la retención que se produce en la A52 a la altura de Trasmiras desde el kilómetro 188, porque está allí cortado un carril de la autovía. También en la A52, atención a los que circulan por el kilómetro 181, porque a esa altura hay un obstáculo fijo y está el carril derecho cerrado. Más cosas. Carretera OU-404, se están realizando obras desde el kilómetro 12 al 20 y hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU-536, entre los kilómetros 47 y 57. Y también avisamos de obras en la Nacional 120A, concretamente, desde el kilómetro 84 al 104 en ambos sentidos. Hay solo un carril al que se da paso con tráfico alternado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que ya estarán los equipos de la Liga, salvo los 4 participantes de la Supercopa de España, se celebrará a partir de las 4:30 p.m. en la ciudad de fútbol de Las Rozas, en Madrid. El Arenteiro será el único representante ourensano en el bombo. El equipo ourensano cruza los dedos para que caiga uno de los gordos en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Atención, porque los casos de COVID-19 se siguen disparando en la provincia de Orense. Ya superamos la barrera de los 400 casos activos. A día de hoy son 412 las personas infectadas. Ayer eran 365. Estamos hablando de 47 casos más en tan solo 24 horas. A día de hoy, 9 personas están hospitalizadas en 3 hospitales de la provincia, 6 ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense, 2 pacientes en el Hospital de Verín, 1 en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. En estos momentos permanece un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 55 años, natural de Ourense, por robos cometidos en una gran superficie comercial. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, se personó en dependencias policiales el responsable de una gran superficie comercial para presentar denuncia por dos robos cometidos por la misma persona en dos días diferentes y llevándose diverso material sin abonarlo en caja valorado en más de 650 euros. Los agentes policiales iniciaron la investigación e identificaron al varón, procediendo a su detención como presunto autor de los dos delitos de hurto. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, que se encuentra en el campus de Ourense, será una de las tres sedes de la comunidad autónoma en las que el próximo mes de febrero se va a celebrar la Olimpiada Informática Galega 2022.
El Colegio Profesional de Ingenieros de Informática de Galicia, en colaboración con las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, organiza esta prueba en la que los participantes deberán resolver una serie de problemas mediante un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. El concurso está orientado a estudiantes de enseñanza secundaria, bachillerato y grado medio y permitirá seleccionar a los dos representantes gallegos que van a participar en la Olimpiada Informática Española que se celebrará el próximo mes de abril. Y de ahí los ganadores de esa prueba podrán acceder a la Olimpiada Informática Internacional que tendrá lugar en agosto de 2022. La inscripción para participar en la Olimpiada Gallega, que se va a celebrar de forma presencial el 4 de febrero en la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago y también, como decíamos, en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, en el campus de Ourense, todavía no está abierta. Pero los interesados pueden realizar una preinscripción en la que se dará preferencia a la elección de sede en la inscripción final.
Dos de cada cinco ourensanos emplearon antibióticos en lo que va de año. Según informó el área sanitaria de Ourense Beriño Barco, se prescribieron un total de 124.851 tratamientos antibióticos durante el 2021. Y esa estimación procede de la prescripción en lo que va de año de tratamientos en los tres hospitales públicos de Ourense y en los centros de salud y atención primaria. Coincidiendo con el Día Europeo del Uso del Antibiótico, el área sanitaria recuerda que el uso excesivo e indebido de los antibióticos son una de las principales causas del desarrollo de bacterias resistentes ante las que los antibióticos tienen cada vez menos efectividad. Ante este horizonte, las instituciones y organismos sanitarios trabajan para mejorar el control de su uso indebido, informando y concienciando a la población y también internamente a los propios profesionales. Según informó el área sanitaria de Ourense, desde el establecimiento en 2014 de un equipo de monitorización del uso de antibióticos, existe una clara tendencia a la baja en el consumo de antibióticos en los tres hospitales públicos de la provincia. ¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues del presupuesto, porque el Concello de Obarco podría aprobar la próxima semana la previsión de ingresos y gastos del año 2022, que en declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde Alfredo García definió como los presupuestos de la vuelta a la normalidad. Según el regidor municipal, el próximo año el presupuesto de Obarco recuperará las partidas previstas de 2020 y además recoge el incremento de un 5% en todas las ayudas que se dan desde el Concello, es decir, todas las partidas relacionadas con cualquier tipo de subvención, sociales, deportivas y culturales. Además, una partida de 96.000 euros para el funcionamiento de la piscina climatizada y no recogerá en 2022 la subida de ninguna tasa municipal, pero los hosteleros deberán volver a abonar la tasa de terrazas de la que estuvieron exentos durante la pandemia y se seguirán manteniendo los espacios que se ocuparon durante los años 2020 y 2021, aunque los establecimientos de hostelería deberán solicitar el permiso correspondiente antes del 30 de marzo e ingresar la tasa que les corresponda. El presupuesto de Obarco llega casi a los 10 millones de euros.
Detenido en Ourense militar retirado con 65 kilos de hachís en el maletero del coche. El hombre de 49 años viajaba desde Andalucía en un vehículo de alquiler. Las redes sociales juegan una mala pasada al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, al emitir en directo una jugada para cerrar la dimisión de Miguel Caride, ex mano derecha de Jácome, durante muchos años y enfrentado a él los últimos meses. Desde el perfil de Democracia Orensana se coló una conversación de Jácome con otra persona donde decía textualmente: mañana te pego un toque y cerramos ahí con el abogado la dimisión de Caride. Tras colarse este audio, lo borró inmediatamente, pero ya se había conocido su intención. Una mala pasada para Jácome en las redes sociales y para también Miguel Caride. Y también en ese audio hablaba de la movilización de la plataforma SOS, que critica la deriva de la ciudad y por ello realizan una manifestación que partirá a las 7:30 de la subdelegación del gobierno y finalizará ante la Plaza Mayor, ante la Casa Consistorial, donde gobierna Gonzalo Jácome. 12:59.